Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido a este martes de diciembre, tan cerquita ya de los Reyes Magos. Mira, cuando yo era niño, cuando llegaban estas fechas, me volvía un poco loco de ansiedad. Y mis hermanos y yo pillábamos el catálogo de juguetes del Corte Inglés y pasábamos horas estudiándolo. Lo repasábamos hasta desgastar cada página. Comparábamos los juguetes y así pues íbamos decantando nuestras dos peticiones a sus majestades de Oriente. Eran las que teníamos permitidas en casa. En ese catálogo no había smartphones, claro. De eso me libré. Y te confieso que nunca agradeceré lo suficiente haber nacido en los 80. Pero lo cierto es que hoy el regalo estrella para un niño de 10 años es, sin ninguna duda, el teléfono móvil con conexión a Internet. Y eso no solo es un teléfono, claro. Es una puerta abierta al mundo entero, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en el mundo. En la pantalla del móvil podemos encontrar, pues, por ejemplo, la diferencia entre la rima asonante y consonante en poesía, o la vida de Ramón y Cajal, o una explicación sencilla para un problema de matemáticas. Pero en esa misma pantalla puede aparecer también un descuartizamiento en un frente de guerra, o una pelea salvaje entre pandilleros, o una escena de porno explícito que condicione peligrosamente la educación sexual y afectiva de ese niño. ¿Sabemos realmente qué ven nuestros hijos, nuestros nietos o sobrinos en el móvil? Pues lo más seguro es que no tengamos ni idea, ni lo sospechamos. Te cuento todo esto porque el gobierno ha dado a conocer hoy el informe que un grupo de 50 expertos, estos al parecer sí existen, no como los de la pandemia, que ha elaborado para proteger a los menores en el entorno digital. No son obligaciones normativas, ojo, son recomendaciones. Plantean, por ejemplo, que los menores de 6 años no usen ningún tipo de pantalla. Plantean que los niños entre 12 y 16 tengan teléfonos sin acceso a Internet. O sea, hasta los 16 sin Internet. O plantean que los fabricantes incluyan un etiquetado que advierta de los riesgos, de los contenidos a los que se puede acceder con el aparato, incluida la violencia y la pornografía. Es un informe que responde a una realidad que preocupa por igual a padres de izquierdas y de derechas, ¿eh? Porque todos los padres aman a sus hijos, bueno, casi todos, y no desean verlos expuestos en una edad tan temprana a contenidos que deformen quizá para siempre su sensibilidad moral. Un informe de la Fiscalía General del Estado alerta de la creciente espiral de delitos sexuales cometidos por menores. Esto es un hecho. El problema existe. Hay consenso en el diagnóstico respecto de la influencia digital para explicar estas conductas. En lo que no hay consenso es en la solución. Y por eso el informe del gobierno habla de recomendaciones, porque es consciente de que poner puertas al campo de Internet o privar de móvil a nuestros menores, pues hoy por hoy son medidas utópicas. Por no hablar de aquel pajaporte, con perdón, que se inventó el gobernador Escrivá cuando era ministro, ¿te acuerdas? Y que heredó Óscar López, que tampoco va a tener tiempo para desarrollarlo porque se va a Madrid a suceder a Lobato, es decir, a perder contra Ayuso. Pero dejando de lado la estupidez política y el oportunismo más o menos fariseo, hay cosas que se pueden hacer. Y está bien que hablemos de ellas también. Por ejemplo, en muchas aulas españolas, el dispositivo digital, móvil o tableta, ya no es bienvenido. Y eso está bien, porque se ha comprobado que los dispositivos digitales retrasan el despertar cognitivo de los chavales, o por lo menos no les educan tan bien como en el sistema de lectoescritura tradicional. Y sobre todo hay algo importantísimo, que los padres, que son los primeros educadores, tomen conciencia de que la pantalla no puede sustituir nunca el diálogo y la atención a los hijos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y tenemos novedades en la investigación que el Supremo mantiene abierta al fiscal general del Estado por la filtración de información tributaria sensible del novio de Isabel Díaz Ayuso. El juez del caso cita como testigos a 8 periodistas, además de al director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez. Tenemos también hoy datos que podríamos calificar de agridulces sobre el mercado laboral en el mes de noviembre. El paro ha bajado en 16.000 personas, pero la Seguridad Social ha cerrado el peor mes de los últimos 5 años tras perder más de 30.000 afiliados. A ello ha contribuido la pérdida de la ocupación en la hostelería. Y los turistas extranjeros que han visitado España en los 10 primeros meses de este 2024 ya han gastado el mismo dinero que todo el año anterior. Hasta octubre nos han visitado casi 83 millones que desembolsaron 111.000 millones de euros. Contamos que el sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, Edgar Peña Parra, preside a esta hora la entrega de la Rosa de Oro, el mayor reconocimiento del Papa a las imágenes marianas, a la Virgen Macarena de Sevilla. Es la tercera imagen de España reconocida con esta distinción que se suma a las de la Virgen de la Cabeza de Andújar y la de Montserrat. Y el Papa ha nombrado a Jesús Vidal nuevo obispo de Segovia, madrileño de 50 años desde 2017, era obispo auxiliar de Madrid y como presidente de la subcomisión de seminarios en la Conferencia Episcopal es el encargado de llevar a cabo la reforma en los planes de formación de los seminarios y centros de estudios eclesiásticos.
Y en los deportes, el Mallorca dará hoy la medida de la crisis del Barça. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. A las 7 de la tarde, el Barcelona en Mallorca. Este es un partido que se adelanta de la Supercopa de España. Está en crisis de resultados el Barcelona. 3 partidos de liga sin ganar. Hoy se espera la vuelta de Lamine Yamal en el equipo titular. Noticias del Barcelona, Víctor Navarro.
Y también de Marc Casado, su pieza clave, la pieza clave de Hansi Flick en el mediocampo, que regresa tras sanción ante Las Palmas. El FC Barcelona ya descansa en su hotel de concentración en Mallorca para ese partido en Somos a las 7 de la tarde, donde además de la titularidad de Lamine Yamal, casi un mes después también se espera la de Dani Olmo, que descansó el sábado. Importancia total la del Barça por ganar tras un punto de 9 posibles en los últimos 3 partidos de liga y después de la visita de Laporta ayer en el entrenamiento y la posterior charla de Flick con los capitanes azulgranas.
El Real Madrid juega mañana en San Mamés. Está compareciendo ahora Carlo Ancelotti sobre los penaltis y sus lanzadores. Ha dicho que Bellingham o Mbappé, ellos deciden, y sobre Tchouaméni, que está listo para ser titular desde el primer minuto. Vamos a ver dónde le coloco, ha dicho Carlo Ancelotti. Tenemos Liga y Copa en el día de hoy a las 7 de la tarde, lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Poco más que un teléfono móvil. Eso es lo que ha medido Abraham al nacer. 19 centímetros. Cabía perfectamente la palma de la mano de sus padres y pesaba solo 393 gramos. Abraham ha sido tan diminuto porque ha nacido 4 meses antes de tiempo, a las 26 semanas de gestación, y es probablemente el bebé prematuro más pequeño del mundo.
Sí, y sus 4 primeros meses de vida los ha pasado, como te puedes imaginar, en una incubadora del Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Como suele ocurrir, al nacer Abraham perdió además algo de peso y se quedó con solo 360 gramos. Y las primeras 72 horas pues fueron críticas y muy angustiosas. Nació con la bilirrubina muy alta, con el hígado inflamado. Bueno, este tiempo, como te puedes también imaginar, no ha sido fácil para sus padres, para Luis Miguel y para Noemí, que a día de hoy, eso sí, ya pueden por fin respirar tranquilos porque ya tienen al pequeño Abraham en su casa. Su padre es Luis Miguel. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí muy contentos.
Sí, ¿cómo está Abraham? ¿Cómo se ha adaptado a estar en casa?
Un poquito así difícil porque conocía mucho el hospital y tenía mucho cariño a los enfermeros.
Fíjate, ¿eh? Claro, sí, ha sido mucho tiempo allí. Creo que lo consideraban todos como un hijo, ¿no? Como el hijo del hospital, el hijo de todos.
Le llamaban el patriarca.
Claro, como corresponde a su nombre. Muy bien. Oye, Luis Miguel, ¿cómo ha sido el momento en el que habéis empezado ya vuestra vida juntos bajo el techo del hogar? Tengo entendido que vais a celebrar una fiesta, ¿no?
Sí, ayer celebrimos una y tenemos aplazado otra para dentro de un tiempito. Pero bien, muy felices y muy contentos, la verdad. De no estar todos los días ahí en un hospital, que eran casi 100 kilómetros de viaje, ida y vuelta, y de donde vivo yo, y era un poquito difícil.
Sí, porque vivís en Vila García de Arosa, ¿verdad? Y tenéis que ir todos los días a Santiago a ver al niño, claro, normal. Oye, y esos 4 meses, aparte ya del tema de los viajes, habrá tenido sus momentos muy duros, ¿no?
Sí. Entre el más duro así que nos costó asimilarlo fue cuando lo operamos de las hernias inguinales y del ombligo. Teníamos un poquito de miedo.
Claro, tan pequeñito, no me extraña.
¿Pero llegasteis a perder la esperanza o no llegó la cosa tan...?
Siempre estuvo Dios por delante.
Uh-huh. ¿Y por qué le pusisteis a Abraham, Luis Miguel?
Porque significa el padre de la fe.
Muy bien, lo tienes muy claro, ¿eh?
Somos de la iglesia evangélica y Abraham significa padre de la fe.
Oye, y fíjate, y ahora que ha llegado a casa y estáis con Abraham y estáis ahí, claro, ¿se olvida uno de golpe de todo lo que ha pasado, de todo lo malo de estos 4 meses?
Esto no se olvida, esto se queda para toda la vida.
Ya. ¿Se lo contaréis a Abraham?
Sí.
Qué odisea, ¿eh? Qué odisea hasta llegar a casa con él.
Eso nadie lo pasa hasta que uno, la persona, lo vive, que Dios quiera que nadie lo vuelva a pasar y ¡buf! Es muy...
Y los médicos, Luis Miguel, os han asegurado que no hay ningún tipo de secuela ni va a sufrir ningún problema de adulto.
De momento no. Un niño le hicimos una ecografía en la cabeza y perfecto, solo fue el peso.
Claro. Oye, y claro, ahora fue el hijo de todos en el hospital y ahora casi es el hijo de todos, de toda la familia, de todos los vecinos y de todo el mundo que querrá ir a ver a Abraham, ¿no?
Sí, he tenido a toda mi familia apoyándonos.
Claro.
Desde el primer momento, desde Villagarcía de Arosa, tanto de Coruña como Villagarcía, nos estaban apoyando ahí, nos venían a visitar al hospital y de verdad que muy contento.
Qué bien, qué bien.
Pues muchas gracias y me alegro mucho, Luis Miguel, de que haya acabado tan bien la historia de Abraham, nada menos que Abraham, ¿eh? Nombre de patriarca.
Ya lo creo.
Muchas gracias, el patriarca de Villagarcía.
Un abrazo fuerte, Luis Miguel, para
igualmente.
Ti, para Noemí y, por supuesto, para el pequeño Abraham.
Muchas gracias.
Gracias, adiós.
Pues efectivamente, Pilar, estos meses no han sido fáciles. Ahora ha acabado todo muy bien, pero para Luis Miguel y Noemí, los padres de Abraham, no ha sido fácil. Tampoco para el personal sanitario del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, que es el que ha luchado cada día por sacarlo finalmente adelante. Alejandro Muñuzuri es pediatra del Servicio de Neonatología de este hospital. Buenas tardes, doctor.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando del caso de Abraham, que es un caso verdaderamente excepcional, de un prematuro muy, muy pequeño. ¿Alguna vez se han enfrentado a un caso como este antes?
Tan pequeño no. El récord, digamos, por llamarlo de alguna forma, lo teníamos en 420 gramos. Y ahora Abraham ha roto todos los moldes. Nació con 390 gramos, llegó a pesar 360. O sea que, bueno, es el más pequeñito que hemos tratado aquí, desde luego, yo creo que en Galicia y probablemente en parte de España, seguro.
¿Y cuál es el desafío que plantea para un equipo médico de neonatología un bebé tan, tan pequeñito?
Pues es el ajuste milimétrico de todo. Es decir, es un bebé que nace con necesidades respiratorias, necesidades nutricionales, y todos esos ajustes tienen que hacerse, pues, como digo, de milímetro a milímetro. Estamos hablando a lo mejor de unas necesidades totales de líquidos pues de 20 o 25 mililitros en el primer día de vida, que es poquísimo, muy poquito líquido.
Claro.
Es un ajuste muy fino, vamos.
Abraham nació en la semana 26, ¿no?, del
sí.
embarazo. Realmente, ¿qué posibilidades tenía reales? Es decir, ustedes cuando se plantearon las posibilidades reales de que saliera adelante, ¿qué pensaron?
Bueno, el bebé nace en Pontevedra. Estuvo en Pontevedra la primera semana de vida y a nosotros en Santiago nos llega con una semana. Pero siempre que nace un prematuro, lo fundamental es la edad gestacional, lo primero. La edad gestacional marca un poco la madurez de sus órganos y es el que imprime mayor o menor posibilidad de supervivencia. El hecho de que sean 26 semanas, pues es una semana bastante buena, con bastantes posibilidades de supervivencia. El siguiente punto es el peso, ¿no? El peso es el gran reto por precisamente ese manejo fino milimétrico que hay que hacer con el bebé. El hecho de que tenga menos de 400 gramos, pues aumenta muchísimo el riesgo de complicaciones en él.
Uh-huh. Aún así, no hubo ningún momento crítico, es decir, realmente fue evolucionando bien el bebé.
Sí, hubo un primer momento que fue, de hecho, el motivo de traslado de Pontevedra aquí, que se pensó en un problema quirúrgico. Y un problema quirúrgico intestinal en este paciente pues es un problema muy grave. Pero sí que realmente evolucionó bien, no hizo falta intervenirlo y ha tenido pequeñas complicaciones, pero que se han ido solventando.
4 meses en la incubadora en el hospital. Me imagino que con una atención de todo el equipo médico por un caso tan excepcional, se convertiría de alguna manera, Abraham, un poco en la estrella, ¿no?, del departamento de neonatología.
Por supuesto, ha sido el hijo de todos, pero desde auxiliares, enfermeras, médicos, todos han colaborado muchísimo, han ayudado y bueno, han conseguido este éxito al final, que es que el bebé esté con sus padres en su casa.
¿Podrá tener Abraham una vida normal, un desarrollo normal a partir de ahora?
Nosotros siempre buscamos que los bebés prematuros que salen tengan la mayor expectativa de vida en cuanto a calidad, no en cantidad. Y nosotros pensamos que sí, que Abraham va a ser un niño normal. Y bueno, en eso estamos. A ver, el seguimiento es lo que nos lo irá diciendo y iremos viendo los problemas que puedan surgir. Pero la esperanza es que sea un bebé completamente normal.
Bueno, pues desde luego enhorabuena a usted y a todo el equipo del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, porque verdaderamente es un éxito, ¿no?, sacar un bebé tan pequeñito, de 19 centímetros solamente, así nació Abraham, adelante, y que ya esté en casa con sus padres. Gracias.
Muchas gracias.
El caso que te voy a contar a continuación podría ser el comienzo de una novela negra, ¿eh? El reloj marca las 8 de la tarde. Es noche cerrada, apenas hay luz en la zona. Un hombre conduce a velocidad media por una carretera secundaria. Conoce bien el terreno y poco a poco va ganando velocidad. Entonces la carretera se convierte en una especie de serpentina, curva tras curva hasta llegar a su destino. Pero tras la tercera curva se llegan a intuir unos metros en línea recta. Apenas son unos segundos en los que el volante de repente deja de girar. Y en ese momento el hombre ve algo en la carretera. Parecen dos personas tumbadas boca arriba, colocadas perfectamente alineadas sobre el asfalto. ¿Qué hacen ahí? El conductor tiene solo unos segundos para evitar el atropello. Pero por más que trata de girar el volante, de evitar el arrollamiento, no puede hacer nada.
Bueno, aunque esto podría ser, como bien dices, Jorge, una novela o el guión de una película, es un caso real. Ha sucedido este domingo en Molvízar, una localidad de Granada. El conductor del vehículo, sí, se encontró de repente y sin tiempo para reaccionar con esos dos cuerpos en la carretera. Es verdad que intentó maniobrar, pero la vía es estrecha y poco pudo hacer ya para evitar ese atropello. Bueno, la Guardia Civil está investigando lo sucedido y esclarecer algunas incógnitas. La principal, bueno, ¿qué hacían esos dos cuerpos en esa carretera? Nos vamos hasta Granada. Juan de Dios Jerónimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Los cuerpos pertenecían a un hombre y a una mujer, ¿no?
Sí, de entre 40 y 50 años, él era rumano, ella de una localidad muy cercana a Molvízar, en la costa de Granada, en Salobreña, y vivían muy cerquita del lugar donde se produjo este suceso, en un pequeño local, un pequeño cortijito.
¿Y se sabe ya si estaban muertos sobre la carretera antes de ser atropellados?
Pues Jorge, todavía no. Hay todo tipo de especulaciones, ¿eh?, que podrían estar, son personas conocidas en la zona, pueden estar bajo los efectos de las drogas, discutiendo, incluso se pudo haber tratado de un suicidio. Hay muchas líneas abiertas ahora mismo en esa investigación. Todo depende de lo que diga la autopsia, pero en el día de ayer ya nos decía el delegado del gobierno que no está nada claro lo que ha podido pasar. Dos cuerpos semidesnudos, tirados en el asfalto. Este conductor, como habéis descrito estupendamente, no pudo hacer nada, los arrolló. Es una carretera que conozco bien y que es muy complicado que tengas reflejos para poder parar, y más cuando ya son las 8 de la tarde y ya no hay luz.
Todo hace pensar que estaban ahí puestos precisamente porque sabían que el conductor que viniera no iba a poder esquivarlos, o sea, para provocar el atropellamiento.
Es algo de lo que cada vez parece que es más claro que pudo suceder, ¿eh? Eran dos personas muy conocidas en esa zona. Él quizá por ser algo más conflictivo, con algunos sucesos, algunos altercados, no especialmente graves, pero sí algunos altercados. Ella sí es muy conocida también, era muy conocida en la costa de Granada. Y hombre, aunque todavía hay muchas incógnitas, que estuvieran ahí en mitad de la calzada a esas horas.
Y con los cuerpos semidesnudos, dices, aparecieron.
Sí, 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 sí. Sí, aparecieron con los cuerpos semidesnudos, sí.
Sí que es extraño todo. Por cierto, que el conductor que les atropella, que no le da tiempo y se encuentra con los cuerpos, de momento, en fin, ha dado negativo en alcohol y drogas, o sea, no, la investigación nada. Continúa, claro.
Efectivamente, además estuvo ahí esperando durante todo el tiempo que llegaran, pues desde la Guardia Civil, llegaran los efectivos sanitarios, en fin, que llegara todo el mundo para poder dar todas las explicaciones, lógicamente está en libertad.
Bueno, pues suceso extrañísimo. Desde luego estaremos pendientes de esa investigación. Juan de Dios Jerónimo, compañero de COPE Granada, gracias.
Un abrazo.
Y hoy, en este 3 de diciembre, el Consejo de Ministros aprueba algunas medidas para proteger a los menores de su exposición al mundo digital, ¿no? Las pantallas en general. Para ello, se han basado en un informe de casi 250 páginas, con 107 medidas que ha elaborado un equipo de profesionales independientes en el último año. Claro, esto, como bien decimos muchas veces, a veces es poner puertas al campo, pero bueno, algo habrá que intentar hacer. Claro, lo que queremos preguntar a los oyentes de este programa hoy, Jorge, es si ellos tienen sus propias formas o fórmulas, y a lo mejor exitosas, de controlar el acceso a las pantallas de sus niños en casa. Nos gustaría saber cómo lo hacen, ¿no? No sé, que has pactado algo con tus hijos,
claro,
y realmente te funciona, no ven el móvil, no han tenido pantallas hasta muy mayores. ¿Cómo lo has hecho?
Establecer una hora sin pantallas, por ejemplo al día, para que haya un poco de diálogo. Yo me aplico a mí mismo sequías digitales de una hora cuando tengo que leer, cuando tengo que escribir. Yo me pongo en modo avión una hora y ya puede pasar lo que pase, que a mí no se me localiza.
Bueno, yo te voy a tener que copiar y hacer algo parecido.
Claro, muy
si
sano,
no,
muy
no
sano.
Soy capaz de concentrarme. Bueno, pues queremos escucharte a ti que eres oyente de Mediodía COPE, tu opinión sobre esto y sobre todo qué haces tú en casa para gestionar precisamente el uso de los teléfonos y las tablets con tus hijos. Sabes que nos puedes dejar esas notas de voz en el 618-83-1583, 618-83-1583.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Hace obligatorio el registro de viajeros en las condiciones nuevas. Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegan hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta. Incluso, y a donde va un poco más la sinrazón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Pues hoy hemos conocido los datos del paro del mes de noviembre y no son buenos. De hecho, la Seguridad Social ha perdido 30.000 afiliados de golpe, con un sector, la hostelería, que se ha llevado la peor parte. Valentín Bote es director de Randstad Research y nos explicaba en Herrera en COPE por qué noviembre siempre es mal mes para estos negocios.
El crecimiento es todavía mayor si tenemos en cuenta esos demandantes de empleo que llegan a esta situación como consecuencia de un contrato fijo discontinuo que ya no tiene actividad. Y eso en hostelería pasa mucho, porque son actividades estacionales y cuando llega este mes de noviembre, pues hay muchas personas que se quedan sin trabajo.
Claro, esa estacionalidad hace que España sea un país que se resienta mucho cada vez que el sector servicios
se ve afectado por cualquier circunstancia y ahora estamos notando el final de la campaña de verano. Lo preocupante es que lo estamos notando más que otros años.
El paro refleja la situación del mercado laboral y el trabajo, claro, es la piedra angular de cualquier economía familiar. La exclusión social sigue aumentando en nuestro país. Casi 9,5 millones de personas viven en esa situación, más que en 2007.
Sin embargo, Sánchez dice que estamos en el mejor momento de la historia. Vaya. Si hablamos de 2 millones de personas más en situación de exclusión social en España que en 2007, es casi el 20% de la población en nuestro país. Y ojo, porque 3 de cada 4 afectados son españoles. Son datos del avance de los resultados del 9º informe FOESA que Cáritas ha hecho públicos hoy.
Es un informe que muestra también cómo la exclusión severa de los niños se ha duplicado desde 2007 y la de los jóvenes ha crecido más de un 80%. Y es que hay más de 4 millones de personas en situación de exclusión social severa en nuestro país. Un 28% más que hace 17 años. Bueno, unas cifras que demuestran que ni el mayor crecimiento económico ni las mayores tasas de empleo están llegando a los más vulnerables y que estos hogares han aumentado en lugar de retroceder en las dos últimas décadas. Natalia Peiro es secretaria general de Cáritas Española.
Quienes más sufrieron las consecuencias de la crisis financiera del 2007, las consecuencias de la crisis del COVID siguen sin recuperarse. Y eso nos va hablando de un carácter estructural de la realidad de la exclusión social, la incapacidad de la economía y de las políticas que tenemos constituidas para romper estos ciclos de pobreza y de exclusión social.
Hay dos indicadores que muestran un claro retroceso para las familias que peor lo tienen y uno de ellos, Carmela Vallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es el empleo.
Sí, hablabais de ello. Hay bastante más empleo que hace 2 décadas, eso sí, pero ya no es garantía de escapar de la pobreza tal y como reflejan los datos de Cáritas. Y es que ahora solo el 45% de la población está plenamente integrada. Era el 51% en 2007. Y también el número de hogares en el que la persona sustentadora tiene un empleo de exclusión casi se ha triplicado en los últimos 6 años.
12% de personas trabajadoras se encuentran en situación de pobreza. Por eso creemos que es preciso que el mercado laboral y las políticas sociales se puedan complementar para mejorar esa integración estable de las personas y especialmente en este caso de esas personas trabajadoras.
El segundo factor que revela el aumento de desigualdades en nuestro país y el más destacado por Cáritas en este informe es la vivienda, claro, que afecta ya a 1 de cada 4 hogares en nuestro país. Más de 4,5 millones de personas tienen problemas para acceder y mantener su vivienda. Y casi 3 millones caen en la exclusión social después de pagar la renta y los suministros. Un problema que afecta en mayor medida a quienes alquilan y a personas como, por ejemplo, Liliana, que tiene 38 años y es madre de 4 hijos.
Vivo en una habitación, somos 6 personas. 4 niños, ese es un subterráneo, o sea, unos bajos, literas, o sea, y una cama. Un comedor no, porque no cabe.
Jo, vaya, en fin, madre. Es además una situación de la que vamos tomando conciencia, pero que sigue oculta en muchos casos, como señala Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESA.
A diferencia de otras formas de exclusión residencial extrema, como son el chabolismo o el sinhogarismo, que son más visibles para la sociedad, los problemas que estamos señalando quedan ocultos tras las paredes de una vivienda. Quizá por ello la sociedad española ha tardado tanto en reaccionar.
En cuanto a las soluciones, y según apuntan desde Cáritas, hacen falta mejoras en el sistema de ingresos mínimos, también en el sistema de protección social, además de generar un parque de vivienda pública extenso y de mejorar las prestaciones destinadas a la familia y a la infancia. Ni la garantía de ingresos mínimos ni las ayudas a hogares y niños llegan en España tan siquiera al 40% del que destina de media la Unión Europea. También piden favorecer el acceso a la educación no obligatoria de quienes más difícil lo tienen, seguir invirtiendo en el Sistema Nacional de Salud y políticas sólidas de equidad para los vulnerables y las personas de origen migrante. Y todo porque cada vez más familias se van quedando fuera de poder llevar una vida en condiciones dignas, lo que hace que aumente la desigualdad. Es todo un problema social que solo puede cambiarse, según Cáritas, por medio de nuevas políticas públicas que verdaderamente favorezcan la inclusión.
Bueno, y de sueldos, o sea, quiero decir, de trabajo sí, de calidad, de claro. O sea, trabajo de más calidad que te permita tener un sueldo también más alto.
Recuerdo el tiempo en el que cuando el PP daba los datos buenos de empleo, enseguida la izquierda decía, ya, pero con ese sueldo ya no puedes llegar cómodamente a fin de mes. Ha aumentado la precariedad. Resulta
tremendo.
Que la categoría de precariedad sospechosamente ha desaparecido del debate público. Vamos como un cohete y España está en el mejor momento de su historia, nos decía Pedro en el búnker sevillano. En fin, muchas gracias, Carmen.
A vosotros.
Gracias.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, la agenda judicial no para. Suma y siga en los casos que rodean a Pedro Sánchez y a su gobierno. La novedad de hoy es que el juez del Supremo que investiga al Barone, al fiscal general del Estado, por la filtración de información confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso, ha citado los días 8 y 9 de enero a 9 testigos. 8 son periodistas y el noveno es Miguel Ángel Rodríguez, el director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Los cita como testigos, insisto, no como imputados. La declaración de todos coincidirá en el tiempo con otra, la del hermano de Sánchez, pero en este caso como imputado y ante un juzgado de Badajoz. Y antes de todas ellas, antes de que termine este 2024, hay un triplete, el triplete de los tres tenores del Orfeón corrupto sanchista, Ábalos, Koldo y Aldama, los tres en el Supremo y en este caso por las irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Así que así la justicia cerca a todo el entorno del presidente del gobierno y sobre las críticas a la justicia lanzadas por el PSOE ha reflexionado esta mañana en Herrera en COPE el líder de los socialistas de Aragón, Javier Lambán.
Todo lo que signifique desprestigiar, echar por tierra el prestigio de la justicia, de los jueces y de los fiscales, es un ataque directo a la yugular del sistema. Y aquí tenemos que esmerarnos en reprimir nuestros juicios y, como buenos demócratas, respetar lo que hace la justicia.
Y todo cuando hoy hemos conocido cómo ha ido el mercado laboral en el mes de noviembre y vienen curvas, ¿eh?
Sí, a pesar de las contrataciones ligadas al Black Friday, España ha destruido más de 30.000 empleos en el que es ya el peor noviembre de los últimos 5 años. A esto ha contribuido la pérdida de ocupación en la hostelería. Veremos si en diciembre ayudan a recuperar las cifras las contrataciones ligadas a Navidad. Lorenzo Amor, desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, señala cómo los datos de noviembre demuestran que el empleo pierde fuelle.
Vemos cómo el aumento de costes laborales, el aumento de obligaciones, de cargas, de trámites, está lastrando la creación de empleo, incluso el mantenimiento de empleo entre autónomos y pequeñas empresas que siguen destruyendo empleo, como venimos anunciando en el último año.
Mira, esta es una buena noticia y además tiene bastante potencia simbólica. 34 días después de la Dana, el metro de Valencia vuelve a funcionar. De momento, todavía habrá algunas limitaciones en las frecuencias y estaciones, pero funciona.
Sí, las líneas 3, 5 y 9 de Metro Valencia han vuelto a prestar servicio este martes en todo su recorrido y las líneas 1, 2 y 7 han retomado la circulación de trenes de forma parcial. Santi Pacheco está en la estación de metro de la calle Xàtiva. Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Pilar, buenas tardes.
¿Y han vuelto los valencianos hoy a los andenes del metro?
Sí, y la verdad es que están encantados. No digo yo que haya euforia, pero casi casi. Evidentemente, después de los dramas vividos por la Dana, esto de la movilidad no es exactamente lo más importante, pero qué duda cabe que ayuda y mucho a lo de recuperar una cierta normalidad. Son prácticamente 2 millones de personas los que viven en Valencia y su área metropolitana, unos 200.000 viajeros cada día, usuarios habituales de la red de metro y que llevaban un mes haciendo auténticas piruetas para poder moverse, para poder acudir a su puesto de trabajo o a cualquier gestión. Desde esta mañana, para mucha gente, ha vuelto su rutina habitual.
Pues mi marido me ha traído algunos días, en fin, he ido apañándome tirando un poco de la familia, la verdad.
Parece una tontería, pero es que adelantas muchísimo con él, mucho.
Por fin, sí, por fin, hoy ha sido el primer día que he podido coger el metro.
Pues sí, porque lo del autobús ha sido un desastre.
Para mí esto es una gloria, vamos, he tardado 5 minutos en llegar, antes casi 40 minutos.
Jolín, hemos recuperado algo que nunca valoras en el día a día y yo cuando he llegado hoy a la parada he dicho, ostras, nunca valoro esto y lo importante que es la movilidad en una ciudad como esta.
vuelve Metro, esa es la gran noticia, aunque, todo hay que decirlo, lo hace con algunas limitaciones. Por ejemplo, las frecuencias son las propias de un sábado, que es más o menos quedarse a mitad camino entre lo que sería un día normal y un festivo. Tampoco va a haber, de momento, horario nocturno, que hasta la DANA se estaba prestando los fines de semana o las vísperas de festivo. Y también, mientras el servicio esté todavía medio gas, se supone que los vagones van a ir más llenos y por eso la empresa ha decidido que no permite el acceso dentro ni de patinetes eléctricos ni de bicicletas.
Bueno. Oye, ¿y cómo está la comunicación con los municipios más afectados por la DANA? Hablo de, por ejemplo, Paiporta, Picaña o Torrent.
Bueno, pues en el caso de estos municipios, son los que están situados en la zona cero, la verdad es que la cosa está bastante más complicada y van a tener que tirar de paciencia porque no tendrán servicio de metro como mínimo en unos 6 meses. Uf. En toda esa zona, que más o menos afecta, para que nos hagamos una idea, a una cuarta parte de lo que serían los usuarios habituales del metro, el agua, el día 29, se llevó por delante tramos de vía, arruinó estaciones, arrancó de cuajo el puente por el que circulan los trenes, así que ahora toca construirlo de nuevo. Si todo va bien, nos dicen que para antes de verano. Hasta entonces, pues se mantiene la alternativa del servicio de autobuses que cubren 12 rutas y que la verdad es que son un parche. Hay que tener en cuenta que cada tren transporta unas 700 personas y de media hay un tren cada 15 minutos. Claro, imposible sustituir toda esa capacidad a base de autobuses.
En fin, paciencia y seguiremos atentos. Gracias, Santi.
Gracias.
De nada.
Adiós.
De nada.
A los 29 años, la vida de Gema de Beas cambió por completo y además de una forma drástica. Debido a complicaciones derivadas de la diabetes y una serie de operaciones, pues la dejaron completamente ciega.
Hoy celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y queremos hablarte de Gema, contarte su historia. Para ello lo primero es explicarte cómo su vida cambió de un día para otro.
Rezábamos todos juntos en familia, siempre había sido una vida muy dirigida a Dios y a la Virgen. Y claro, de repente te encuentras todo esto después de todo lo que has rezado. Sobre todo yo tuve una segunda operación que fue muy complicada. Fueron 4 horas y 3 cuartos de operación. El médico no sabía ni lo que se iba a encontrar. Con anestesia local yo me enteraba absolutamente de todo y sin poderte mover nada. Entonces, claro, yo sabía que mi ojo se había quedado. Lo sabía perfectamente.
Un proceso devastador, como ella ha explicado, y que la llevó a una profunda crisis de fe. Claro, se cuestionó por qué Dios le había permitido pasar por esa prueba y que finalmente le echó de su vida.
Le echo porque me encuentro como que no me quería, o sea, ¿por qué me pides esto? Aparte que yo es que no sabía ni lo que era un ciego, o sea, yo cuando yo pasaba, que pasaba, es verdad, por el colegio de la 11 todos los días, veía niños con el bastón y yo siempre decía, por Dios, que a mí no me pida Dios esto, por hablar. Te encuentras que después de todo lo que le has rezado, después de todo lo que le has pedido, de todo lo que le has ofrecido, ya no solamente yo, sino encima un pack que es con mi hermana y yo.
Madre mía, pues sí, como has escuchado, su hermana también se quedó ciega poco tiempo después. Y en ese momento se convirtieron, claro, en un apoyo fundamental la una para la otra. Se apuntaron juntas a la 11 y allí en la 11 Gema conoció al que hoy es su marido, a Ricardo.
El matrimonio además deseaba tener hijos, pero los médicos le diagnosticaron otra enfermedad que hacía peligrosa la maternidad y le dijeron que no podría llevar a término un embarazo. Sin embargo, el destino dio un giro inesperado y Gema se quedó embarazada. 8 meses después dio a luz a una niña sana llamada María. Hoy Gema, Ricardo y María viven una vida plena y llena de fe. Participan en su parroquia y, como han explicado, encuentran un gran apoyo en la oración.
Después de muchas crisis que hemos pasado Ricardo y yo, realmente hemos llegado a la conclusión de que nosotros no somos un matrimonio. Es una relación abierta, pero la relación abierta como tercera persona está Dios. Entonces está Él, Dios y yo. Nos apoyamos mucho en Él, ¿no? Ahora vivimos la fe juntos, estamos metidos en un grupo matrimonios en la parroquia de Nuestra Señora de la Araucana. Y tener presente a Dios en nuestras vidas, a pesar de que somos humanos y fallamos mucho.
En el mundo hay más de 1.000 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. 1.000 millones. Eso significa el 15% de la población global. Pero ¿cuál es el papel de la Iglesia ante esta realidad? ¿De qué forma ayudan a estas personas?
Isabel Cano, que es catequista de un grupo para personas con discapacidad intelectual y dificultades de comprensión en la parroquia Santa María Madre de Dios en Tres Cantos, desde hace 12 años lo explica.
Este grupo nació ante la necesidad de que la persona con discapacidad sea uno más en la sociedad y en la vida y en la iglesia, y tenga la posibilidad de formarse y de participar en los sacramentos como uno más. El grupo se constituyó porque había una serie de personas que querían hacer la confirmación, pero no tenían a nadie que les formara, no encontraban un grupo. Los grupos establecidos no se ajustaban a sus necesidades.
Uno de sus alumnos es José Luis, que nació con discapacidad intelectual. Y para él este grupo de formación le ha permitido no solo acercarse a los sacramentos y profundizar en su práctica religiosa, sino vivirla en grupo, hacer amigos que le entienden, que le ayudan.
Principalmente significa un sitio donde poder orar, encontrar un sitio para la oración y tratar de encontrar un medio para poder compartir tus problemas de la vida diaria y tus dificultades y ver cómo te puede ayudar el mensaje de Dios.
Este grupo de formación comenzó con 5 alumnos y ahora son casi 20. Un grupo con muchas satisfacciones, pero que, como dice Isabel, también enfrenta muchas dificultades.
La dificultad es que estas personas necesitan más tiempo, necesitan un lenguaje sencillo y necesitan ir a la esencia de las cosas. No vale andarse por las ramas. Damos todos los apoyos que necesita la persona, ¿no? Y favorecemos el que todos y todas participen como uno más dentro del grupo y de la parroquia.
Isabel insiste en que la sociedad y la iglesia deben incluir a todas las personas por igual, pero sobre todo facilitar la vida y facilitar el acceso a las que sufren algún tipo de discapacidad o de...
Y las peores barreras son las barreras mentales, de pensar que la persona con discapacidad es una persona enferma, que hay que tratarla como un enfermo, o que la persona con discapacidad intelectual son auténticos niños. Y no es verdad, no es verdad, ¿no? Cada uno tiene una edad y una experiencia de vida y no se puede tener ese tipo de actitudes, ¿no? Tiene que estar como unas personas más, ¿no?
Pues hoy, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es buen momento para recordar cómo la Iglesia acompaña y acoge a todas las personas. Y ya nos estamos preparando para la Navidad. Estamos en el tiempo de Adviento, que es sobre la que reflexiona hoy nuestro compañero José Luis Restán. También sobre el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? Desde hace 3 años los medios no hablaban de Siria. Ahora una nueva sombra se abate sobre este martirizado país, reducido casi a un fantasma de sí mismo. Un heterogéneo ejército rebelde ha descendido desde el norte y ha ocupado la ciudad de Alepo, casi sin resistencia. El temor es que la voz cantante la lleven los salafistas, aunque hasta el momento la población civil, incluidos los cristianos, ha sido respetada. Suena durísima la afirmación del nuncio en Damasco, el cardenal Zenar. Lamentablemente, aquí la esperanza está muriendo. En algunos casos ya está enterrada. El único deseo de la población es escapar. El vicario apostólico de Alepo, el franciscano Hanna Yaluf, conoce bien la galaxia de grupos que han tomado la ciudad. No en vano estuvo secuestrado por ellos hace 10 años, y a algunos puede llamarlos por su nombre y mirarlos a la cara. Hasta ahora nos tratan con respeto y no han tocado a ningún cristiano, ha contado en una llamada telefónica a la agencia Asia News. Tienen la orden de respetar nuestros ritos, nuestras iglesias, incluso nuestra ropa. Los obispos de las comunidades latina, maronita, caldea y melquita han decidido permanecer, mantener abiertas las parroquias y, en lo posible, todas las obras de ayuda a la población. Es una decisión valiente para sostener la débil esperanza del pueblo. La responsabilidad de las potencias implicadas es enorme. Del régimen de Assad, incapaz de generar confianza. De Rusia e Irán, que le dan sustento sin incidir en la reconstrucción. De Turquía, que mueve los hilos de los rebeldes. De Estados Unidos, cuya ambigüedad en Siria es pavorosa. Recuerdo unas palabras del obispo Yaluf. La guerra casi ha logrado que incluso los cristianos pierdan el sentido de la vida. En ese casi se abre una grieta para que entre la luz. Hoy alzamos la voz por Siria y pedimos por su sufrida gente.
Música.
Y te lo estamos contando y luego ampliaremos esta cuestión que es importante. Hoy en el Consejo de Ministros se ha aprobado unas medidas para proteger a los menores de su exposición al mundo digital, de las tabletas, de los teléfonos móviles. Pero nosotros lo que queremos saber y te estamos preguntando es qué haces tú en tu casa para controlar un poco el uso de estos dispositivos con respecto a tus hijos.
No es que si imagínate algo, que si tu hijo está jugando con el móvil y de repente le llega el meeting de Sánchez. Eso,
por ejemplo.
Tú imagínate, ¿qué haces?
Qué estrés mental.
Claro,
¿no? Y además,
¿cómo
puede salir el niño
pueden
después?
Pueden producir un perjuicio de por vida a la sensibilidad intelectual, a todo. Claro.
Bueno, mira, Juan dice que tiene muy claro cuál es la solución a este problema.
Claro que tengo la forma de controlar el acceso a las pantallas, darles un móvil sin tarjeta, un móvil que no tenga acceso a internet, y eso es lo que hay. Y móvil apagado a la hora de hacer la tarea. Aparte de que no tienen móvil, ni se me pasaría por la cabeza, si les doy un ratito el móvil, móvil con juegos. Y los juegos los controlo yo, poquita broma con el internet.
Bueno, pues mira, es una solución.
Pues mira, en casa de Ana el problema no lo tienen los niños precisamente.
Tengo que confesar que paso mucho tiempo jugando con el teléfono, porque la verdad es que me metí unos cuantos juegos de naipes y así, y me encantan. Cuando tengo un rato libre estoy dándole, así que yo misma estoy un poco metida en eso. Pero vamos, de momento tampoco tengo más problema.
Bueno, pues y Ana Belén, que nos cuenta que ya ve a muchos niños expuestos a las pantallas.
La gente se ha vuelto muy cómoda. Si vas en el autobús, le das el móvil a tu bebé para que vaya distraído. Si estás comprando, lo mismo. Claro. Y son niños que no observan, no aprenden. Son niños que están nada más mirando un dispositivo y además muy cerca. Yo iba con ellos en el coche cantando, jugábamos al veo-veo.
Claro, ahora, pues, era nada, otra manera, ¿verdad?, de entretener a los niños.
A ver, tampoco hay que demonizar la tecnología. La tecnología tiene cosas maravillosas que nos ayudan a progresar. Los chavales desarrollan aptitudes con las que nosotros ni siquiera soñábamos. Pero también hay que tener un poquito de cuidado.
Bueno, preguntamos a los oyentes sobre esta cuestión. 618-83-15-83.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Los días 2, 3 y 4 de diciembre, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Nerf, Excalextric, Fisher-Price, Barbie, Playmobil.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO, un descanso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Este martes en COPE sumamos emociones.
Toma.
Las de la Liga y las de la Copa del Rey.
La Copa en COPE.
Desde las 7 de la tarde todos los partidos.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y además en Liga Mallorca-Barcelona.
Dale, Oli, a ver cómo termino.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Al caer la tarde, Expósito.
Caminando por Paiporta, por este primer puente que fue uno de los epicentros absolutos de la catástrofe, te encuentras soldados del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, de la UME, policías locales de Bilbao. Te encuentras policías de Madrid, de cualquier lugar, y policías locales de Don Benito. ¿Qué haces aquí?
Aquí a disposición de los compañeros de la policía local de Paiporta.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Era un secreto a voces. Este próximo jueves 5 de diciembre, Óscar López hará oficial su candidatura a las primarias para liderar el PSOE en la Comunidad de Madrid. Desde hace unos días sonaba con fuerza su nombre y tras muchas especulaciones, el entorno del actual ministro de Transformación Digital ha confirmado que sí, que es el elegido por Ferraz para liderar la Federación Socialista Madrileña. Explicará su decisión en rueda de prensa Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, Óscar López da este paso tras la dimisión de Juan Lobato como líder del PSOE de Madrid, tras declarar, como recordarás, el viernes como testigo en el caso que investiga al fiscal general del Estado por la presunta filtración de correos con datos personales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha referido esta mañana a esta jugada del Partido Socialista. Ha dicho que desconoce cuáles son las raíces de Óscar López en el Partido Socialista de Madrid, como supone que las desconocen todos los socialistas madrileños.
Y lo peor de todo es cómo han salido los socialistas madrileños en tromba a alabar y a elogiar a Óscar López. Pero insisto, es que si hubiera puesto Pedro Sánchez a Don Pimpón, saldrían todos en tromba a decir que Don Pimpón es el mejor secretario general posible para el Partido Socialista de Madrid.
Almeida ha hecho estas declaraciones ante los periodistas durante el acto conmemorativo de celebración del 46 aniversario de la Constitución Española, que se ha celebrado esta mañana en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, al que han asistido, Pilar, 300 invitados.
Bueno, y nos vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid. DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar complicaciones de salida de Madrid por la A4 en el entorno de Pinto y ya en la A42 a su paso por Fuenlabrada, donde van a encontrar más de 3 kilómetros de retenciones. También complicada la M50 en el tramo de Ribarba hacia Madrid en sentido a la 2.
Gracias, Daniel. Y para conducir y para leer y para todo en la vida es importante, desde luego, ver bien, Mónica, ¿dónde
sí,
vamos?
Ver también y escuchar.
Y oír. Y oír. Sí, sí, sobre todo es, para los oír. Que hacemos radio.
Eso es, claro.
Que los demás nos escuchen.
Claro, y vamos a dar un consejo precisamente de nuestra óptica de Madrid, de Óptica Roma, porque hay muchas cosas interesantes, ¿verdad?, que oír, especialmente en la radio. Si tienes un familiar que cada vez oye menos, que las conversaciones se pierden y no puedes seguirlas, o si tú mismo ya notas que hay cosas que no entiendes, bueno, pues tienes que confiar en Óptica Roma y en su equipo de audiólogos, porque hay mucho que vivir y no queremos que pierdas detalle. Aprovecha esta oferta, la oferta del 50% de descuento, comprando dos audífonos, solo en Óptica Roma, la mejor tecnología al mejor precio. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta Navidad, en Alcampo, queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nosotros entre el 4 de noviembre y el 20 de diciembre, donando un juguete nuevo que haremos llegar a familias en situación de vulnerabilidad. Juntos conseguiremos juguetes para todos.
Más información en todosconjuguete.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Llegan los conciertos de Navidad de Excelentia en el Auditorio Nacional.
El día 23 de diciembre, no te pierdas el Mesías de Händel y el día 30, la gala de fin de año con los fragmentos más famosos de Zarzuela.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 23, el Mesías de Händel y el 30, la gran gala de Zarzuela.
Música de calidad con Excelentia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Según la Organización Internacional del Trabajo, solo el 44% de las personas con discapacidad en edad laboral tienen empleo. Una realidad preocupante que intentan cambiar organizaciones como Eurofins Foundation.
Sí, y Pilar, además, con motivo del Día de las Personas con Discapacidad, que estamos conmemorando hoy, acaban de lanzar la campaña Talent is Everywhere, con la que se pretende dar visibilidad a estas personas y fomentar su inclusión en la sociedad.
Lisette Borja es responsable de diversidad e inclusión de esta fundación. Lisette, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pilar y Mónica, encantada.
Cuéntanos, Lisette, ¿cuál es la misión de Eurofins Foundation?
Sí, mira, Eurofins Foundation nació en el 2007, fruto del compromiso social de Eurofins Group, muy enfocada y prácticamente con un único objetivo, que era la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Desde hace mucho nos marcamos que realmente para poder generar esa inclusión en el ámbito laboral de las personas con discapacidad, realmente teníamos que marcarlo desde tres puntos. Primero, dar herramientas a las personas con discapacidad para mejorar su empleabilidad. Segundo, generar realmente esas oportunidades laborales donde realmente pudiéramos conectar a empresas realmente comprometidas con la diversidad y la inclusión y a personas con discapacidad en búsqueda activa de empleo. Y por último, ayudar a que esas empresas realmente pudieran crear esos entornos laborales donde realmente pudieran sacar todo el potencial de las personas con discapacidad.
Oye, qué bien. Oye, ¿y de qué manera ayuda vuestra fundación a las empresas a crear esos entornos laborales más diversos e inclusivos?
Bueno, prácticamente trabajamos con ellas desde tres pilares. El primero es acompañar a las empresas en su cumplimiento de la Ley General de la Discapacidad. Creemos que realmente cuando se trabaja convirtiendo un imperativo legal en una oportunidad, realmente es cuando las empresas pueden trabajar desde esa convicción y utilizar esa herramienta como un motor de cambio para generar realmente innovación, creatividad y además de fidelizar prácticamente a sus equipos. Un segundo, también ayudar a las empresas a incorporar talento con discapacidad, haciendo este match de entre las necesidades de las empresas y el talento de las personas con discapacidad. Y por último, y no menos importante, por supuesto, la de ayudar a las empresas a través de acciones de formación y sensibilización para ayudar a que esos entornos realmente puedan abrazar la diversidad y celebrar lo que nos hace diferentes.
¿Y cuál es el objetivo de la campaña lanzada por Eurofins Foundation este 3 de diciembre?
Bueno, cada 3 de diciembre, por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, lanzamos una campaña de sensibilización. Este año, como bien lo dijiste, la campaña es Talent is Everywhere, porque queremos poner en valor que realmente el talento está en todas las personas y que cualquier persona con discapacidad realmente puede traer muchísimo talento y potencial a cualquier empresa. Al final esto va de inclusión y de empleo, ¿no? Y utilizar este modelo como una herramienta de cambio en el que realmente podamos ver el talento de las personas con discapacidad sin el filtro de los prejuicios. Siempre decimos en Fundación, ¿no? Las personas con discapacidad realmente no necesitan compasión, necesitan dignidad, y la dignidad la da el empleo, ¿no? Hay un dato de la campaña que nos interesa muchísimo y que a través de un estudio en el que decía que las personas con discapacidad tienen un 48% menos de probabilidades de ser convocadas a una entrevista, ¿no? Uh-huh. Hay todavía prejuicios en la sociedad, hay estigmas, y es por eso que queremos hacer un llamamiento a la sociedad para cambiar la mirada hacia las personas con discapacidad.
Pues es un objetivo importantísimo, desde luego, y reseñable en este 3 de diciembre. Lisette Borja, responsable de diversidad e inclusión de Eurofirms Foundation. Gracias y buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, tenemos, sí, buenas noticias para los que pasan habitualmente por Atocha con el coche y casi como peatón, porque casi tampoco se puede cruzar ni
no,
como peatón,
desde luego.
Hay que ir al quinto pino. Bueno, las afecciones al tráfico provocadas en el entorno de la estación por las obras que se están realizando para ampliar la línea 11 de metro van a concluir relativamente pronto, Mónica.
Hombre,
¿cuándo?
Claro que sí, a finales de este mes de diciembre o, bueno, a principios de enero del año que viene.
Ahí queda está, menos, ya queda menos.
Eso. Y, lógicamente, pues eso, como tú decías, se recupera un espacio para todos los madrileños porque ha generado estas obras bastante molestias y congestión.
Menos mal. Bueno, que en 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía, COPE.